¿Qué habrá un día de juicio? ¿Por qué es necesario que haya un día de juicio? Ahora, hay que fijarse muy bien, vamos a dar la idea en una forma sintética aquí al principio, después vamos a ampliar un poco los argumentos. Pero, en primer lugar, hay que entender lo siguiente. Dios no necesita llevar a cabo un día de juicio para determinar quién será salvo y quién será perdido, ¿no? Hay que entender este punto en forma clara. El juicio final no será como un tipo de investigación para averiguar los hechos con la finalidad de determinar la salvación o la perdición de cada uno. El juicio final no tiene nada que ver con eso. Dios ya sabe o conoce, podríamos discutirlo desde diferentes puntos de vista, en su omnisciencia Dios sabe de antemano cuál será el destino final de cada quien. De hecho, el destino final, tanto de los creyentes como de los inconversos, fue algo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres que aparecen en forma tan misteriosa en el libro de vida del Cordero fueron escritos o apuntados en ese libro antes de la fundación del mundo. Entonces, luego vamos a comentar muy superficialmente la cuestión acerca de esos libros. Hay por lo menos 5 libros, por lo menos, cuando se refiere a que se van a abrir libros y van a hacer algo en relación con estos libros para juzgar a los hombres conforme a lo que está escrito ahí. Veremos esto. Si se me olvida, quiero que alguien me recuerde, ¿no? Vamos a comentar por lo menos cuáles son estos 5 libros que serán usados en aquel día. Pero el Dios soberano del universo, en su omnisciencia, sabe perfectamente bien lo que va a suceder con cada persona en aquel día. Y por lo tanto, sigue vigente la pregunta de por qué entonces sirve el día de juicio. Si no se trata de realizar una investigación para determinar el destino final de los hombres, entonces ¿de qué se trata? Ahora fíjense bien, en términos generales, hay que entender bien el punto, podemos afirmar lo siguiente: el día de juicio, el día del gran juicio, es en síntesis un día de manifestación, publicación, justificación, incluso vindicación. En este sentido, se trata con algo diferente, ¿no? El día de juicio servirá para cumplir toda una serie de propósitos para Dios, o sea, una serie de propósitos respecto a Dios, algunos propósitos obviamente respecto a Cristo, y sin lugar a dudas, varios propósitos respecto a los hombres. Pero el día del gran juicio, siendo un día de manifestación, de vindicación, de justificación, servirá para demostrar en forma pública ante toda la humanidad y ante todos los seres inteligentes que habitan el universo, fíjense bien, precisamente una serie de cosas. Comenzando con una manifestación de la justicia y la santidad divinas. El día de juicio será un día en que todos los atributos de Dios serán manifestados o manifiestos en una forma extraordinaria, en una forma muy especial. Dios, como gobernador moral del universo, será glorificado en aquel día manifestando la totalidad de sus atributos. De hecho, lo vamos a comentar más adelante. No podemos pensar ni siquiera de un solo atributo divino que no será manifestado en aquel día. No simplemente su justicia y su santidad, sino también su ira, de igual manera como su gracia, su amor y su misericordia, de igual manera como su sabiduría, su poder, su verdad, su fidelidad, una larga lista de atributos divinos quedarán en una forma extraordinaria, ¿no? Serán manifestados en aquel momento, y Dios, en este sentido, usará el día de juicio para demostrar lo que es la esencia misma de su naturaleza. Y en este sentido, cuando hablamos de que hay una serie de propósitos que serán cumplidos con respecto a Dios, lo mismo es cierto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, la gloria de la persona y la obra de Cristo quedarán manifestadas, ¿no? Estas cosas en una forma tan abierta, su obra, su persona, su gloria. Y todos aquellos que han muerto en sus pecados serán juzgados por el mismo Cristo que han rechazado. Y este punto también lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero de igual manera, en relación con los hombres, hay toda una serie de cosas con referencia al día de juicio que van a suceder. Todos los perdidos, de igual manera como los salvos, han de ser juzgados en aquel día. Pero lo vuelvo a repetir, ese juicio no será llevado a cabo para determinar su destino eterno, ni siquiera para determinar las cosas que han hecho en la carne, ¿no? Se llevará a cabo tal juicio para manifestar ante los mismos que están siendo juzgados de igual manera como todos los demás, el por qué Dios ha actuado así. Todos los pecados de los inconversos serán manifestados y condenados, hablando de los inconversos, ¿no? Y todas las buenas obras de los creyentes serán recompensadas. Y tanto el carácter de los hombres como de igual manera sus hechos serán en una forma abierta, ¿no? Su carácter y sus hechos serán manifestados o manifiestos ante los ojos de todo el universo, y esto servirá para determinar, en el caso de los inconversos, el grado del castigo que han de sufrir, y en el caso de los creyentes, el grado de la recompensa que recibirán en forma pública. Y el punto, lo vuelvo a repetir, es importantísimo. Dios tiene toda una serie de propósitos que serán realizados en aquel día. Y el texto que hemos leído al principio, que dice la fe es la sustancia, convicción o certidumbre, algunas versiones prefieren la idea seguridad, ¿sí? Nos da una certidumbre y una seguridad, una convicción respecto a las cosas que no se ven. Y el argumento aquí, a lo largo de este capítulo, abarca desde las cosas pasadas hasta las cosas futuras. La Biblia nos habla en todas las narraciones históricas de cosas que ya son pasadas, ¿no? De cosas que ya sucedieron, tales como en el contexto aquí se menciona la creación del mundo, se refiere también al diluvio, ¿no? Se refiere en muchos textos a la primera venida de Cristo, a su muerte, a su resurrección, a su obra salvadora, a muchas cosas que ya son pasadas. Pero la misma palabra de Dios y la misma fe nos hace ver la realidad de las cosas futuras, proporcionándonos una certidumbre, una convicción, una seguridad respecto a estas cosas que todavía son futuras y son algunas de las cosas en relación con el día de juicio que vamos a investigar el día de hoy. Pero estas cosas futuras, las cosas que estamos en el lenguaje bíblico todavía esperando, cosas que tienen que ver con la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos, cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con el día de la resurrección y el gran juicio, la recompensa, la herencia celestial, la felicidad eterna de los creyentes. Estas cosas futuras, la palabra de Dios las pone frente a nuestros ojos como si fueran cosas presentes, como si fueran realidades en el presente. Y en este sentido, lo vamos a ver el día de hoy, nuestra gran responsabilidad es la de tomar muy en serio estas cosas, de creerlas, de ser conmovidas, afectadas por ellas, hasta el punto de actuar, hasta el punto de reaccionar ante su realidad. Los inconversos no pueden tomar en serio estas cosas. Cuando les hablamos del infierno, del juicio, del día de juicio, del castigo eterno, todas estas cosas no tienen realidad alguna, ¿no? Para los inconversos, son como, para la mayoría de los inconversos, como si fueran fantasías o fábulas, mitos. No tienen ninguna convicción ni certidumbre respecto a su realidad. Se engañan a sí mismos todos sus inconversos pensando que a lo mejor, aun si estas cosas fueran a convertirse en realidades, podrían escapar a la última hora, ¿no? De ese juicio divino. La gran mayoría de los inconversos se burlan del día final, se burlan de la idea de un día de juicio, pero en contraste con ellos, no pierdan de vista Hebreos y vean en 2 de Pedro, vamos a dar una lectura aquí en donde hay un contraste entre estas dos posturas. Mientras que los inconversos se burlan de esta realidad, los creyentes lo toman muy en serio. 2 de Pedro, en su capítulo 3, en el versículo 2, sabiendo primero esto, que en los postrimeros o postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra griega aquí es parusía. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos que fueron en tiempo antiguo, estamos en 2 de Pedro 3:5, y la tierra que por agua y que en agua está asentada por la palabra de Dios, ignoran voluntariamente, ¿no?, que el mundo de aquel entonces, el versículo 6, pereció, anegado, ahogado, ¿no?, en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra que son ahora, ¿no?, son conservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y el día de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no tarda su promesa, algunos, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. En el contexto aquí es ninguno de aquellos que son destinados para la salvación. Dios no es necio. En su omnisciencia, Él sabe perfectamente bien quiénes serán salvos y quiénes perdidos. Él no está esperando para que ocurran cosas que Él mismo no ha decretado. Es paciente hasta que la última persona destinada para vida eterna se convierta a Cristo y entonces se acabará el mundo. No queriendo que ninguno perezca, no es un ojalá que fuera así, no es un deseo o un anhelo que jamás será cumplido, es algo concreto que marcará el fin de la existencia de este mundo, queriendo que todos procedan al arrepentimiento, todos estos mismos, ¿no? Incluso esta epístola fue dirigida precisamente a los escogidos. Pero en el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis, vean la descripción de cómo hemos de comportarnos, seáis en santas y pías conversaciones o conducta o comportamiento, esperando y apresurándoos para la venida, en la misma palabra parusía, del día de Dios? Y los dispensacionalistas que afirman que la parusía es el rapto secreto no saben nada de lo que están hablando, porque en el día de la parusía los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se funderán. Y esto crea un grave problema para sus argumentos acerca de las tres palabras griegas que describen la segunda venida. Siempre andan jugando con esta palabra parusia, es la pronunciación en inglés, pero aquí es la misma palabra en el versículo 4, en el versículo 12, y en ese día los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos serán abrasados y se funderán, ¿no?, serán quemados. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su, vean, sus promesas en los cuales mora la justicia de Dios, por lo cual, oh amados, estando con esperanza de estas cosas, y la esperanza aquí es la plena expectativa y firmeza, ¿no?, la firme convicción de que estas cosas van a suceder, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula, sin reprensión y en paz. Y luego dice, tened por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Y esto es uno de los textos usados normalmente para afirmar que el apóstol Pablo es el autor del libro de los Hebreos, sin discutir los argumentos. Aquí el argumento, en el contexto de lo que hemos leído aquí, es muy sencillo. Solamente los creyentes creen en la realidad del día de juicio. Y solamente los creyentes viven a la luz de esta realidad. Y esto lo hacemos por medio de la fe. Esta fe que nos convence de las cosas futuras de tal modo que nos afectan, ¿no? Que nos conmuevan, que se conviertan en realidades para nosotros. Pero esta certidumbre no la tienen los inconversos. Y la manera en que los inconversos reaccionan ante esta idea del fin demuestra no solamente su incredulidad, sino el hecho de que en realidad se burlan de Dios, como el texto lo menciona, hablando de estos como burladores, ¿no? Ahora, hay que fijarse bien en este argumento. La forma en que los inconversos reaccionan ante esta realidad es semejante a lo que vemos en relación con la realidad de la muerte. Todos los hombres saben que la muerte es una realidad. Saben que tarde o temprano todos los hombres van a morir, pero casi nunca piensan en forma seria en este hecho. Casi nunca toman en cuenta esta realidad. Y aun cuando se ven obligados a tomar en serio la realidad de la muerte, cuando se enfrentan con la muerte de algún ser querido, algún amigo, algún vecino, cuando se sienten forzados a reconocer el hecho de que la vida en este mundo es algo temporal, aún así no pueden pensar en la realidad de la muerte más que momentáneamente, más que por un breve lapso de tiempo. Consideran estas realidades como cosas que quisieran no entender. O sea, no consideran ni siquiera la realidad de su propia muerte como algo que merece su atención. Y el hecho de que reaccionen así, fíjense bien en este argumento, demuestra que no creen en nada de lo que vamos a ver el día de hoy sobre el juicio final. El hecho de que no quieran entender los argumentos que veremos en el transcurso de esta serie de estudios el día de hoy, el hecho de que no quieran ni siquiera escuchar de estas cosas, demuestra que no quieran aceptar esta realidad. Los inconversos menosprecian al Hijo de Dios, en un sentido, ¿no? Pisotean su sangre, hacen caso omiso de su obra salvadora, dicen en lo más profundo de su ser que Dios no me puede juzgar, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? O sea, dicen en una forma directa por su falta de fe, por su falta de creencia en esta realidad del juicio venidero, dicen que no hay temor de Dios delante de sus ojos, resisten al Espíritu Santo de Dios, y en este sentido no toman en cuenta nada de lo que nosotros vamos a analizar y vamos a discutir en el transcurso de estos estudios. Pero vuelvo al punto crucial aquí: ¿por qué habrá un día de juicio? Y lo vuelvo a enfatizar ahora en una forma más amplia. Sabemos que habrá un día de juicio y sabremos que tal día es algo necesario, puesto que Dios lo ha revelado en su palabra, puesto que toda la información bíblica que tenemos aquí apunta hacia ese fin, puesto que esta es la plena revelación de Dios, sabemos que tiene que suceder, pero lo vuelvo a repetir, no sucederá para determinar el destino eterno de nadie. Y yo entiendo que esto a algunas personas les cae de sorpresa, ¿no? Cuando afirmamos que el destino eterno de cada ser humano habrá sido determinado antes del día de juicio. Si lo analizamos desde la perspectiva de la muerte, el destino eterno de cada ser humano habrá sido determinado en la mismísima hora de su muerte. Los salvos van al cielo, los inconversos van al infierno, esto sucede de inmediato, sin discutir lo que ya hemos visto en una sesión anterior sobre el estado intermedio, van directamente al cielo o directamente al infierno, y desde esa perspectiva ya no sería necesario un día de juicio. O sea, ya no sería necesario porque ya fueron a su destino. Claro, falta la resurrección de sus cuerpos, faltan toda una serie de cosas, eso lo entiendo, pero desde la perspectiva de lo que será de estas personas, el asunto quedó ya desde el momento de su muerte, quedó resuelto, ¿no? Ya lo mencionamos, desde antes de la fundación del mundo, Dios había decretado, y no vamos a discutir el orden de sus decretos, ni ninguno de los puntos en relación algunas controversias sobre el calvinismo. El punto aquí es simplemente, si Dios es omnisciente y sabe que tal o cual persona al entrar en este mundo vivirá y morirá perdida, ¿no? Él sabe solamente en su omnisciencia lo que será el destino final de ese individuo. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, el día de juicio no tiene que ver con la determinación del destino final de cada quien. Cuando llegamos al día final, todos aquellos que ya habrían vivido o que habrán vivido hasta ese momento y muerto, ya estarán o sea en el cielo o en el infierno, y todos aquellos que viven aún sobre la tierra, y probablemente serán muy pocas personas según el Apocalipsis, su destino final habría sido determinado, lo vuelvo a repetir, por la predestinación y el decreto eterno de Dios. Dios no necesita llevar a cabo un juicio, no necesita examinar la vida de cada persona para determinar su destino final. Su destino ya es conocido anticipadamente por Dios, habiendo sido predestinado así antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, al usar la idea o la frase juicio final o día final, no debemos pensar en términos de un tipo de tribunal humano. Porque al hablar de un juicio o un tribunal humano, de inmediato viene a nuestra mente la idea de un proceso de investigación para averiguar los hechos y juzgarlos. Pero el juicio final de Dios será llevado a cabo en conformidad con su omnisciencia. Y Dios no tiene que investigar, Dios no tiene necesidad alguna de buscar evidencias, Dios no tiene que convencerse a sí mismo, o sea, no tiene que ver qué es lo que sucedió, cómo fue aquel. No, 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 Él sabe y Él actúa en conformidad con su conocimiento, y el juez del universo, fíjense bien en este punto, tiene un conocimiento perfecto del carácter, los hechos y la historia de cada persona. Ahora veamos en Romanos, en su capítulo 2, cuando nos preguntamos entonces, ¿por qué habrá un día de juicio? ¿Para qué servirá ese día? Ya lo mencionamos en la introducción, pero lo estoy enfatizando nuevamente. Este hecho lo vamos a analizar terminando con esta introducción. Está basado en el hecho de que Dios desempeña el papel como gobernador moral del universo. Dios desempeña el papel del juez justo. Lo vuelvo a repetir. Dios es el gobernador o el juez justo del universo. La frase gobernador moral es una frase que usan los teólogos para hablar de varias cosas que vamos a ver más adelante. Y en el día de juicio, Dios, fíjense bien, actuará en conformidad con ese papel. Y cuando decimos que el día de juicio, por lo tanto, será un día de manifestación, de publicación, de vindicación, incluso de justificación, algunos prefieren la palabra revindicación. De igual manera, como un día de ejecución en donde se va a ejecutar su juicio, y que si bien, todo esto será realizado en conformidad con cosas ya previamente conocidas por Él. Y en Romanos 2, en el versículo 5, dice, por tu dureza, esto es la parte final de la explicación que Pablo nos da del tema de la gracia común, por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la manifestación del, ahí está la frase, el día de juicio es un día de manifestación, no estamos inventando nada aquí, el día de juicio es un día de vindicación, el inconverso está atesorando cada vez más ira, que será manifestado su cantidad de ira, ¿no? Y esto también es algo predeterminado por Dios en su gracia común. ¿Cuál límite, cuál punto cuál colmo será alcanzado por el inconverso en su curso de necedad y rebeldía, lo ha predeterminado Dios. Pero en el día final, lo que se va a manifestar es precisamente cómo el inconverso llegó al tope, cómo llegó al límite predeterminado. Lo explicábamos en el estudio sobre los tsunamis, algunos de ustedes lo escucharon. Es una ilustración muy interesante de cómo funciona la gracia común. Es como si Dios le diera al inconverso una tarjeta de crédito. Es como si le diera un préstamo, ¿no? Podríamos analizarlo en varias formas, pero préstamos y tarjetas de crédito probablemente sirven mejores que otras cosas para ilustrar la idea, porque van día tras día tras día pecando en contra de su gracia común, en contra de su longanimidad, en contra de su paciencia, endureciéndose cada vez más y atesorando, por lo tanto, un saldo final mayor. Cada día están gastando en relación con el límite predeterminado por Dios, ¿no? Lo que sería, en este contexto, la cantidad de gracia común que Él les ha predeterminado. Y en el día final tendrán que pagar la factura. Pero el punto aquí es que en ese día, ven la frase al final del versículo 5, es el día de la manifestación, podríamos traducirlo publicación, demostración del justo juicio de Dios. Y el tema que vamos a investigar detalladamente el día de hoy en relación con los creyentes es esta frase: el cual recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pero luego viene la doble división, se refiere primero a los creyentes como los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad y la vida eterna. Esto es por un lado. Lo que se va a manifestar es por qué serán recompensados los creyentes en el día final, y la respuesta es porque han perseverado en sentido humano en bien hacer, buscando gloria, honra y inmortalidad, la vida eterna. Y por otro lado, ¿por qué serán condenados los inconversos y cuál será el grado de su juicio y condenación? Hay grados de juicio en el infierno y grados de gloria en el cielo, lo vamos a demostrar claramente el día de hoy. Pero dice, a los que son contenciosos, la versión antigua, ambiciosos o egoístas, la versión moderna, y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, habrá enojo, vean, la lista es terrible, enojo, ira, tribulación y angustia. Esta es la parte en la palabra ejecución. Dios va a ejecutar su ira, va a derramar su ira en esta forma, exactamente en conformidad con estas palabras, tribulación y angustia sobre la palabra que se traduce persona, en algunas versiones es alma humana, que obra lo malo. El judío primeramente, también el griego. Y luego, refiriéndose a los creyentes, más gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien. Y otra vez la misma distinción, el judío pensaba que ocupaba un puesto preferencial en esto, ¿no? De privilegios especiales. Y Pablo le dice, no, esto no es cierto, porque es al judío, sí, primeramente, pero también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y luego procede a explicar lo que ocurre en el caso de los paganos, que no tenían ni siquiera conocimiento de la ley de Dios, de la revelación de Dios en forma escrita. Pero el punto queda manifestado y aclarado en parte aquí. El día de juicio es un día de manifestación pública. Yo prefiero a veces la palabra demostración, ¿no? Porque en forma abierta ante toda la humanidad, y lo vuelvo a repetir, todos sus ángeles, aquellos seres inteligentes que habitan el universo, Dios manifestará su justicia, su santidad, pero específicamente, como lo dice aquí, lo acabamos de leer en el versículo 5, una manifestación de la justicia involucrada, es la última frase en el versículo 5, de su juicio. Entonces, aquí vamos a poner el bosquejo, y estoy enfatizando estos puntos porque muchas personas nunca han entendido de qué se trata, ¿no?, este día de juicio. El primer punto es que no es para determinar en sí el destino final de ninguna persona. ¿Sí? Esto no es el propósito del día de juicio. Segundo, es un día de vindicación, manifestación, lo que sigo diciendo, ¿no? Una manifestación de la justicia de Dios en relación con todos los procedimientos que van a suceder en aquel día. Eso es el segundo punto. Y el tercer punto, más allá de una manifestación de justicia, es una manifestación, o será una manifestación de todos los atributos de Dios, o sea, la gloria de Dios es la esencia de su ser. Esta idea la hemos escuchado tantas veces. Los eruditos hablan de su peso, de su, del resplandor, ¿no? De su gloria, de sus atributos, de las cualidades y características que le constituyen como el juez supremo del universo. Todos los atributos de Dios serán manifestados ante los ojos del universo entero, y Dios, como gobernador moral del universo, será glorificado en aquel día por dicha manifestación. Y no podemos, lo vuelvo a repetir, pensar en ni siquiera un solo atributo divino que no será manifestado en el día de su tribunal. Sabemos, como acabamos de leerlo aquí, que habrá un énfasis especial sobre su justicia y su santidad. Pero hay que entender, hay muchos argumentos, aquí estamos resumiendo, que quiero dar la idea y nada más. Hay que entender lo siguiente: el reino y el dominio universal de Dios, su soberanía, para aquellos que no tienen ojos para verlo, son cosas invisibles. El reino y el dominio de Dios, la gloria de su ser, no es algo visible ante los ojos de este mundo presente, ¿no? Solamente aquellos que tienen ojos para ver en la naturaleza, en la creación física y en la palabra de Dios, incluyendo la persona y obra de Cristo, entonces estas cosas para dichas personas no son tan invisibles, ¿no? Pero el Dios soberano, que tiene control absoluto sobre este mundo, que es, aunque los hombres no lo quieren entender, el juez presente, ¿no? Aquel que juzga ahora, aquel que hace una tras otra demostración de su poder, de su soberanía, en los términos de Deuteronomio: yo hago morir, yo hago vivir, 32-39, ¿no? Esto es Dios juzgando, esto es Dios gobernando, esto es Dios controlando. Yo hierro y yo curo, y no hay quien puede librar de mi mano, 32-39 de Deuteronomio. Este Dios que está sentado sobre un trono de gracia, si se trata de nuestro Señor Jesucristo, y no estamos haciendo distinciones aquí, el Dios que está sentado sobre el trono en Apocalipsis, en su capítulo 5, ¿no? Es Dios el Padre, y luego el que viene a sentarse, coronado como Rey del Cielo, es el mismo Señor Jesucristo. Este Dios gobierna, este Dios dirige, este Dios actúa, este Dios juzga, este Dios manifiesta en forma temporal y en forma incompleta en este mundo presente sus juicios. Pero todo esto, desde la perspectiva de los inconversos, sucede a nivel invisible. Sucede como si fuera algo secreto, ¿no? Porque no pueden verlo, puesto que no pueden ver su trono, puesto que no pueden ver a aquel que está sentado sobre el trono, puesto que no pueden entender sus juicios, puesto que malinterpreten su providencia. Para ellos sus caminos son incomprensibles, para ellos sus juicios inescrutables, para ellos su providencia tan difícil de entender. Pero Dios ha determinado que en el día final el mundo sea juzgado en forma abierta ante su tribunal final, en forma pública. ¿Para qué? Para que su forma de proceder, no solamente su juicio y su justicia, sino todos y cada uno de sus atributos, sean manifestados ante todos los hombres sin excepción, ante los ricos y los pobres, los reyes y los esclavos, los poderosos y los débiles, ante el universo entero, ¿no? Y las mismas personas inconversas que negaban su existencia, las mismas personas rebeldes que rechazaron su autoridad y su soberanía, las mismas personas que se dedicaban a quebrantar y a violar sus leyes día tras día, estas personas serán arrastradas, serán traídas ante su trono y verán con sus propios ojos aquel que es omnipotente y soberano, verán al Todopoderoso, ¿sí? Temblarán y harán más cosas, lo sabemos de una serie de textos, doblegando incluso sus rodillas, pero harán su acta de presencia ante el trono del gobernador moral del universo. Y entenderán entonces su poder. Sabrán algo en ese momento de lo que es la realidad de su justicia y su juicio en contra del pecado. Verán algo en forma visible de su sabiduría, de su verdad, de su fidelidad. De igual manera, de sus propósitos eternos, sabrán algo en aquel día. No van a abrir sus bocas, una larga lista de textos lo afirman, incluyendo aquel pasaje en Romanos 3 que habla de la boca tapada, la boca cerrada. No van a presentar ningún argumento, no van a inventar ningún pretexto, no van a tener oportunidad alguna ni siquiera de defenderse, porque Dios sacará a la luz pública toda la información necesaria, todas, en este contexto, ¿no?, las cosas secretas. Porque el mismo pasaje habla en el versículo 16 de cómo en aquel día el Señor juzgará lo encubierto, los secretos, la versión moderna, de los hombres, ¿no?, conforme a mi evangelio. Y en este contexto Dios quedará completamente vindicado, completamente justificado. De igual manera como ahora ven en Juan 5, verán algo de su gracia, una demostración tremenda de su gracia, de su amor y su misericordia. Estos atributos directamente relacionados con el Evangelio y la salvación, estamos buscando en Juan 5, serán alabados, ¿no?, serán magnificados, serán demostrados ante los ojos de los inconversos. Esa gracia de la cual hicieron caso omiso, esa misericordia que nunca querían recibir, ¿sí? Todas estas cosas, de igual manera como lo vuelvo a repetir, su ira y su justicia, todas estas cualidades y características de nuestro Dios serán demostradas en una forma tan clara, tan abierta. Podríamos decir que ese día será el día más importante, obviamente, en la historia humana. Juan 5. Será un día siempre conmemorado. Las escenas quedarán grabadas en nuestras mentes, en nuestras conciencias, tanto en los creyentes como en los incrédulos, para siempre, para toda la eternidad. Será aquel día culminante. Lo vamos a ver en los futuros estudios sobre la escatología. Tenemos esta lista de textos, es una lista asombrosa de versículos que se refieren a aquel día usando simplemente la frase el día, ¿no? El día, aquel día. Y una larga lista de palabras que describen algo relacionado con su importancia. Estamos hablando aquí el día de hoy del día de justicia, del día de juicio, del día de la manifestación de su ira. Pero aquel día desempeña un papel crucial en una larga lista de textos en el Nuevo Testamento, en forma muy destacada. Repetidas veces se repite la fórmula, el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Acabamos de leerlo en Romanos, pero además, vean, hay un papel importantísimo en relación con aquel día y la persona de Cristo. Aquí en Juan 5, podemos leerlo de una forma rápida, en los versículos 27 y 22, dice, estamos leyendo en Juan 5, que a Él le dio, estas son las palabras del mismo Cristo, poder de hacer juicio. Y en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir lo que ya sabemos, que el Padre le ha asignado a nuestro Señor Jesucristo el papel de juez, ¿sí? Que la segunda persona de la divinidad llevará a cabo ese juicio. Y en el día del gran juicio, al desempeñar el papel de juez, nuestro Señor Jesucristo será glorificado en una forma muy especial. El día de juicio manifestará la gloria de su persona. Manifestará, fíjense bien, la gloria de su obra salvadora. Agradó al Señor, hablamos del Padre, juzgar a todos los hombres a través de su Hijo, aquel que participó de la naturaleza humana, aquel que se encarnó y vino a este mundo, habiendo asumido una naturaleza humana, no dejó de ser Dios, pero aquel que vino y vivió en este mundo en un cuerpo humano, y por fin, ¿no? Ya lo sabemos perfectamente, fue juzgado y crucificado en ese cuerpo humano. En el día final, todos los hombres verán a este mismo Jesús como un juez. En aquel día final, todos los hombres serán juzgados por aquel que es el Dios hombre. En aquel día final, verán al juez con sus propios ojos y escucharán de su propia boca, hablamos de la boca de Jesús, las palabras pronunciadas referentes a su condenación. En aquel día, aquel que fue rechazado y menospreciado por los hombres, maltratado y falsamente condenado, y por fin crucificado, el mismo Jesús será el juez, y todos los hombres serán juzgados ante su tribunal. Entonces, todas las personas serán juzgadas por el mismo Cristo que habían rechazado, hablando de los inconversos. El mismo que les habló de la salvación, el mismo Cristo que les fue predicado a la mayoría en aquel día, el asunto será así. Aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres será en el día final el juez que condenará a la mayor parte de nuestra raza. Este juez condenará a la mayoría de los hombres al infierno. Y en este sentido, aquel que vino sin atractivo, sin hermosura, aquel que no fue deseado, aquel que fue menospreciado y rechazado, será glorificado en una forma que no podemos describir. Será glorificado como el Dios hombre, como Dios encarnado, como el único Salvador. Y todos los problemas relacionados con la salvación, problemas que muchas personas jamás han podido entender, ¿no? La pregunta de cómo puede Dios permanecer justo y justificar a los impíos, ¿no? La pregunta de cómo Dios puede perdonar el pecado sin violar su propia ley. La pregunta de cómo un ser humano por naturaleza corrupto y depravado, contaminado en todas las partes de su ser, ¿cómo puede ese ser humano ser perdonado, cambiado y al fin y al cabo restaurado, no simplemente la condición original, sino santificado? O sea, todas estas preguntas, todas estas dudas que a veces aún los creyentes no se enreden en problemas tratando de entenderlo, todas estas cosas acerca de la obra salvadora de Cristo y la eficacia final de su obra, todas estas cosas quedarán perfectamente resueltas, ¿no? Perfectamente solucionadas, todas las preguntas, todas las dudas, el poder salvador de Cristo, el poder transformador del Hijo de Dios encarnado, la eficacia de su obra, el poder de su gracia, su capacidad de perdonar, en este contexto, eternamente, ¿no? A todos aquellos que creen y se entregan a Él. Todos estos puntos quedarán manifiestos y aclarados más allá de cualquier duda, y esto servirá para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los creyentes veremos aquel que nos amó, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Veremos aquel en quien hemos confiado el destino eterno de nuestras almas, ¿no? Aquel hombre que vino para salvarnos será nuestro juez en el día final. El mismo Cristo que derramó su sangre a favor de su pueblo, a favor de nosotros, será el juez que nos declara justos en aquel día. El juez que nos justifica en el aspecto final de nuestra salvación, concediéndonos la glorificación eterna de nuestras almas y aún, como vamos a verlo el día de hoy, recompensándonos por todas las obras realizadas en su servicio. Veremos aquel Jesús. Hay muchos himnos, ¿no? Por lo menos en el himnario bautista, en el himnario presbiteriano, muchos himnos que hablan acerca de aquel día cuando veremos, cantamos un himno cara a cara, ¿no? Y así será este asunto. Pero el día de juicio también cumplirá toda una serie de propósitos respecto a los hombres. Tanto los perdidos como los salvos han de ser juzgados. Pero lo vuelvo a repetir. No se llevará a cabo ese juicio para determinar las cosas que hayan hecho, ¿no?, los creyentes y los inconversos, sino que se llevará a cabo este juicio para manifestar ante los ojos de ellos, tanto los creyentes como los incrédulos, como todos los demás seres inteligentes en el universo, se llevará a cabo ese juicio para manifestar las cosas que ya son conocidas por Dios. ¿Sí? Por una parte, los pecados de los inconversos, hasta los pecados de los cuales nunca tuvieron conciencia alguna, ¿sí? Hasta los pecados que no consideraban estos inconversos, ¿no?, como tal, como pecados, serán manifestados, ¿no? Y por otra parte, las buenas obras de los creyentes, hasta las obras de las cuales ya se nos habían olvidado, ¿no?, algunas de esas obras, cosas tan pequeñas, como vamos a verlo más adelante, como un vaso de agua dado en el nombre de Cristo, todas las buenas obras de los creyentes serán no solamente manifestadas, declaradas abiertamente, sino que también recompensadas. Tanto el carácter como los hechos de los hombres serán abiertamente manifiestos, y esto servirá para justificar a Dios en relación con el grado de juicio que sufrirá cada inconverso y en relación con el grado de recompensa que recibirá cada creyente. Y en este sentido el juicio será muy personal, muy individual. Cada creyente será juzgado en cuanto a sus obras, su servicio, y esto lo vamos a investigar. No tiene, muchas personas lo malinterpretan, no tiene nada que ver este juicio de sus obras, no tiene nada que ver, como vamos a aclararlo más adelante, en forma directa con su salvación, sino más bien con sus obras y su servicio. Pero el juicio también se efectuará en relación con cada pecado cometido por los inconversos, ¿no? Y el punto aquí es muy importante. Dios, como gobernador moral del universo, sacará a la luz pública las buenas obras de sus hijos para demostrar y probar que son verdaderamente sus hijos, para recompensar incluso a cada uno de estos hijos o hijas, ¿no?, de Dios. Y en este sentido, Dios se justificará en relación con todo lo que Él hará en ese día, ¿sí?, tanto en la salvación como en la perdición de los seres humanos. Ahora rápidamente lo que vamos a hacer es ver una serie de textos. Vuelvan a leer en Romanos 2. Estos textos nos van a dar una base para todos los argumentos que faltan el día de hoy, y son muchos temas que vamos a investigar, incluyendo la parábola de los talentos en parte. Pero en Romanos, en su capítulo 14, bueno, mejor, estábamos leyendo su capítulo 2, entonces vamos a arrancar nuevamente aquí en Romanos en su capítulo 2, por favor. Y vamos a dar lectura a estas palabras que acabamos de leer. Después de decir que el día de juicio es un día de la manifestación del juicio de Dios en 2:5, dice: el cual pagará o recompensará a cada uno conforme a sus obras, y tanto los creyentes como los inconversos están incluidos. Ya lo hemos leído, ¿no? Los que perseveran en bien hacer son los creyentes, y los que son desobedientes, hay varias traducciones de esta palabra, insubordinados, rebeldes, son los inconversos, y ambos entran en el contexto de este juicio. Ambos grupos serán juzgados. Ahora veamos en Romanos 14, pero otra vez lo vuelvo a decir, el juicio no es para determinar su destino eterno. Hay que guardar en mente ese punto, ¿no? Ahora, en Romanos 14, en el versículo 10, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? También tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? En una lista de principios que gobiernan las famosas cosas indiferentes, cosas sobre las cuales la Biblia no habla en forma directa, sean comidas, sean costumbres, sean días festivos, sean ritos y ceremonias fuera de un contexto bíblico, ese es el tema aquí. No debemos juzgarnos los unos a los otros. ¿Por qué no? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Ya lo hemos afirmado. Cristo será el juez en aquel día. Y habrá una investigación de las obras de cada persona. Cuando digo investigación, lo vuelvo a repetir, no es porque Dios necesita investigar las cosas. No es porque Dios necesita aclarar algo. No es porque a Dios le falta algún conocimiento. No, la investigación será realizada para demostrar ante los ojos del universo el porqué de tal o cual recompensa o juicio, ¿no? Pero cuando dice hemos de estar ante el tribunal de Cristo, se refiere en el contexto a creyentes, a los hermanos. Y luego en el versículo 11, como vivo yo, dice el Señor, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este texto que se cita tanto en Filipenses como aquí mismo en Romanos en su capítulo 10, una cita del libro de Isaías, es importantísimo. Incluso esto es uno de los textos que en forma indirecta demuestra la divinidad de Cristo, porque en la cita en Isaías es Jehová el que habla, y la palabra griega es una palabra genérica para hablar de la divinidad en el Nuevo Testamento. Se traduce Señor en el versículo 11, se aplica en este texto a Cristo, es el tribunal de Cristo, no de Jehová, dando a entender que Cristo es Jehová. Y ustedes que nunca lo han entendido así, pueden investigarlo en un folleto que tenemos sobre este tema, no porque el Padre y el Hijo sean la misma persona, sino porque en forma indiscriminada las tres personas de la divinidad actúan en conformidad con los atributos de Dios. El Padre ha encomendado al Hijo todo juicio, y el Señor, ante quien se doblará toda rodilla, definitivamente en Filipenses es identificada esta persona como nuestro Señor Jesucristo, de igual manera como aquí en el versículo 12, de manera que la conclusión apostólica, de modo que, o así que, es una conclusión, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ahora Efesios 6, y esto es la respuesta definitiva a la mentira del diablo en el jardín de Edén, cuando Satanás entró a decir a Adán y Eva que eran seres autónomos, independientes, y la autonomía, el mito de la autonomía que Satanás propagó en el jardín de Edén para engañar a Adán y Eva, consistía en parte de la idea, como seres autónomos, no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y el texto que acabamos de leer, cada uno dará a Dios razón de sí. Esto es la respuesta bíblica a la mentira del diablo. Efesios en su capítulo 6, en el versículo 8, después de discutir lo de los esclavos en aquel entonces, y con cuál actitud deberían de servir a sus amos, dice en 6:7 que hemos de servir con buena voluntad como al Señor, la misma palabra griega kurios, no a los hombres, pero ven el porqué. A la luz del día, a la luz del juicio final, vean, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea hombre libre o sea esclavo. Pero el punto, que en ese día habrá recompensas en relación con el bien que cada uno hiciera o que cada uno haga, ¿no? En relación aquí con lo hemos explicado muchas veces, ahora Colosenses 3, esclavos. En una forma fácil de entender, Pablo decía a aquellos esclavos, si tu amo no te paga un sueldo, no debes preocuparte, ¿no? Si tu dueño te maltrata, si es uno de estos negreros, como algunos de ustedes lo son, no se preocupen porque Dios te va a pagar más que un sueldo. Dios te va a recompensar por todo el bien que hiciste en el servicio de tu amo, en el servicio de tu dueño. Y Dios te va a pagar con una recompensa, que como vamos a investigarlo más a fondo el día de hoy, eterna, que supera en todos sus sentidos, no solamente la falta de un sueldo, no solamente va a recompensar lo que no te pagaron, sino te va a pagar mucho más, porque en verdad somos todos esclavos, los creyentes, ¿no?, de Cristo, pero esclavos tratados en una forma tan extraordinaria que hemos de ser pagados y recompensados por el Rey en el día final. En Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo, ahora vean, se amplía el argumento, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo servís, al curios, al dueño soberano, Señor es la palabra, Cristo, servimos, ¿no? Recibiremos de Él una recompensa, la palabra aquí recompensación de la herencia, esa es una idea muy discutida, ahora en 2 de Corintios 5, la idea aquí es muy amplia, porque la salvación en el Nuevo Testamento siempre es una herencia, y hay una recompensa adicional a la herencia de la salvación. Se divide el asunto ahí en dos partes. Ahora, 2 Corintios 5, 10. Después de decir que procuramos siempre, en 5, 9 de 2 de Corintios, procuramos siempre, o sea, presentes o ausentes, y el argumento es que el creyente en el momento de morir se encuentra presente con el Señor. Esto es el argumento en el contexto, aquella casa famosa no hecha de manos, ¿no? Nuestra habitación celestial, otra tienda de campamento que no es el cuerpo glorificado y resucitado, es una referencia al estado intermedio en el contexto, pero o presentes o ausentes, procuramos serle agradables, pero ven por qué procuramos serle agradables. Porque es necesario, es menester, las palabras son dirigidas a los creyentes, y esto es el punto que estamos enfatizando. Todos estos versículos hablan de este punto. Es menester que todos nosotros perezcamos ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez. Hay quienes piensan, ¿no?, que para los inconversos es Dios el Padre el que les va a juzgar, y para los creyentes es Cristo. Pero esta distinción no es bíblica. Acabamos de verlo, ¿no? Hemos discutido ya el punto. Todo juicio el Padre lo entregó a su Hijo. Pero hemos de hacer nuestra acta de presencia ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ahora ven cómo se amplía el argumento, algo que vamos a tratar de explicar en parte el día de hoy, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, en conformidad con las cosas hechas aquí en este mundo, en nuestra estancia en este mundo, estamos en el cuerpo. Ese es el tema, presentes o ausentes en relación con nuestro cuerpo en este mundo, o en la tierra o en el cielo, una de dos cosas. Al morir partimos de este cuerpo y nos encontramos en la presencia del Señor. Instantáneamente ocurre ese cambio, pero dice, o sea, bueno o malo. Cosas, hay muchas personas, lo vamos a tratar de aclarar el día de hoy, que piensan que los creyentes no van a rendir cuentas por ningún pecado en el día final, en el día de juicio. Ahora vamos a preguntarnos, si esto fuera cierto, si esto fuera así, entonces, ¿por qué habla de cosas buenas y malas? Eso es por un lado. Por otro lado, cambiando la idea, ¿cómo podemos aclarar y explicar la idea de salvación por gracia entonces? ¿Cómo? Si se trata de algo así. Porque aquí están obras. Las obras en el texto son las de los creyentes. ¿Y son obras buenas o malas? ¿Sí? Y cuando yo lo he dicho a algunas personas, ¿no? Veremos en el día de juicio. Lo vamos a dejar para el día de juicio, ¿no? Pues yo estoy perfectamente contento para que las cosas se aclaren en el día final. Una parte del por qué podemos hablar así es lo que acabamos de leer. Ahora en 1 Corintios 3, 8. 1 Corintios, en su capítulo 3, en el versículo 8. Los que plantan y los que riegan son una misma cosa, instrumentos, como herramientas, como campesinos, como palos, como... ¿Cómo es esa máquina para arar? ¿Cómo se llama? Arado, ese es el argumento. Hay un sermón famosísimo de Spurgeon sobre este texto que se llama God's Farm, para decirlo en términos coloquiales en inglés. La granja de Dios es el título del sermón. Y en el argumento, nosotros somos los instrumentos usados para hacer todo lo que un campesino hace, incluyendo plantar, incluyendo regar. Pero vean, aunque cada uno recibirá, aunque no somos más que instrumentos usados como campesinos para preparar y plantar la tierra, cada uno recibirá, ¿qué dice? Es enfático, su recompensa dos veces conforme a su labor. Ahí está otra vez la cuestión de las obras de los creyentes. Y en el versículo 14 se plantea la idea de que algunos creyentes llegando a ese día, van a descubrir que sus obras, por haber sido de mala calidad, vean, serán quemadas. La obra de alguno, en el versículo 14 mejor, si permaneciere la obra, bueno, el versículo 13, la obra de cada uno será manifestada porque el día, ahí está, el día de juicio, la declarará. Porque por el fuego será manifestada. Es un día de manifestación. Es un día de vindicación. Ya lo hemos dicho. No es un día para determinar el destino final de nadie. Es un día para que Dios aclare ante los ojos de los demás su forma de proceder en todo esto. Y la obra de cada uno, la versión moderna, sea la que sea, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuera quemada, será pérdida. Habrá pérdidas en el día de juicio. Muchas pérdidas, como vamos a ver. Habrá pérdidas para los creyentes. Nuestra serie de estudios fueron 8 sobre las pérdidas, ¿no? Y en uno de los estudios hablábamos precisamente de este punto, de cómo algunos creyentes van a perder ciertas cosas, no la salvación, pero ciertas cosas en el día final, ciertas recompensas, para hablar en forma exacta. Pero dice, si la obra de alguno fuera quemada, será pérdida, él empero será salvo. No se trata de la perdición de su alma. Sufrirá una pérdida que no abarca la perdición de su alma, mas así como por fuego. La misma cosa en el capítulo 4, 1 Corintios 4, el versículo 1. Tengamos los hombres por ministros de Cristo. Y esta famosa palabra, dispensadores, que se traduce mejor, mayordomos de los misterios de Dios. Mas ahora se requieren los mayordomos, dispensadores. Un mayordomo es una persona a quien se le encargó una responsabilidad de administrar los bienes, en este caso, o el dinero de otro. Mayordomos, y cada vez se requiere que como mayordomos, que cada uno sea hallado. ¿Cuándo serán hallados fieles o infieles? En el día de juicio. Yo en muy poco tengo, ven por lo tanto su comentario, en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, ni aun yo me juzgo. Estos, no, un gran predicador o un gran siervo de... No, estos juicios no entran, no tienen validez. Ni siquiera Pablo aceptaba eso, ¿no? Dice, no, ni siquiera yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y el día final será un día de justificación. Mas el que me juzga, el Señor es. Ahí está otra vez, obras de los creyentes, incluso en el contexto aquí son ministros de Cristo y apóstoles de Cristo. No juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará, y probablemente esto no lo veremos salvo en parte el día de hoy, las intenciones, los intentos. Esta palabra se refiere a deseos y anhelos más profundos. La idea es los motivos, las motivaciones que entran en juego, que entran en juicio en todo este asunto. No simplemente lo que fue hecho, sino por qué fue realizado tal o cual obra. ¿Con cuál intención? ¿Con cuál motivo? ¿Con cuál motivación? Y entonces, y esto es la alabanza que cuenta, cada uno tendrá de Dios. Como lo dice, lo vamos a ver un momento en la parábola de los talentos, bien hecho, siervo, fiel, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, palabras de alabanza que saldrán de la boca de ¿quién? De Dios. Todo juicio humano, anticipadamente, previo a aquel día, pudiera o no tener algo como su base, pero todo juicio humano antes de aquel día, en realidad, no importa. No estamos minimizando aquí el tema de la disciplina de la iglesia, no estamos diciendo que no debemos juzgar, hay una larga lista de cosas que hemos de juzgar en relación con los miembros de la iglesia, los ancianos, etcétera. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el juicio final, el veredicto final en relación con... Aquí la idea no es pecados o malas obras o cosas disciplinarias en la iglesia, es en relación con nuestro servicio cristiano. El juicio final lo pronunciará Dios, vindicándose a sí mismo como el juez justo del universo en base a lo que Él ya sabe. Todos nosotros vamos a decir amén ante su juicio. Ahora el capítulo 9, este texto... Lo vamos a ver, estamos en 1 de Corintios todavía, en el capítulo 9. Pues bien, la lectura en el versículo 16, aunque anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque ay de mí, porque como mayordomo tenía esa responsabilidad, por el cual si lo hago de la versión moderna, de buena voluntad. ¿Qué dice? Este texto lo vamos a ver más adelante. Premio tendré. Esto es más acerca de qué. La actitud, la disposición, la motivación, los anhelos más profundos del corazón están metidos de por medio en todo esto. Si lo hago de mala gana, si lo hago por fuerza, en la versión antigua, obligado, y la misma idea se refiere a la mayordomía en cuanto a nuestros recursos, todo esto de que Dios ama al dador alegre, no lo hemos dicho tantas veces, si no quieres dar nada, mejor no lo hagas. Si te sientes obligado o forzado, no queremos tu dinero, Dios tampoco. Y veremos un texto sobre eso más adelante. Pero dice Pablo, si yo hago mi trabajo como ministro de mala gana, ¿sí? Ay de mí. Porque la misma palabra griega, la mayordomía, la administración, la dispensación del Evangelio, me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el Evangelio pongo el Evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi derecho o potestad en el Evangelio. El tema es más amplio aquí, pero se fija claramente en la cuestión de sus propios motivos como ministro. Y en 24, no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha en todo se controla, se abstiene a ellos a la verdad los atletas en los Juegos Olímpicos en aquel entonces para recibir una corona corruptible, mas nosotros implícitamente no, para recibir una corona incorruptible. Así que la conclusión, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, no a la aventura, no de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, antes disciplino, hierro, pongo bajo disciplina mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, para que habiendo yo predicado a otros, no venga a ser yo mismo, no venga a ser, y la palabra que se discute mucho aquí, reprobado, se entiende en forma clara como descalificado de la competencia, ¿no? Y el tema lo vamos a comentar más adelante, pero esto es otro, o sea, otro ejemplo de cómo el Nuevo Testamento habla de una investigación de nuestras obras, de recompensas que pueden ser ganadas o perdidas en el día final, pero de veras, la verdad es que estamos ganando o estamos echando a perder esas cosas ahora en nuestras vidas cotidianamente. Primera de Pedro, lo que sucederá en el día de juicio es Dios va a demostrar que esto fue así o no. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el argumento en un solo versículo, dirigiéndose a creyentes, Pedro lo dice, que Dios va a juzgar la obra de cada uno, sin acepción de personas o sin excepción, podemos decirlo así, y el punto sigue siendo lo mismo, que este juicio será efectuado en el caso de cada creyente, y es un motivo para tener cuidado en la vida cristiana. Ahora en Mateo, por favor, en el Evangelio según Mateo. Es una larga lista de textos. En Mateo, en su capítulo 6, en el Sermón del Monte, estamos simplemente repasando estos versículos, citándolos superficialmente, porque forman la base de este último punto, que es el punto que vamos a investigar detalladamente en parte el día de hoy. En Mateo, en su capítulo 6, en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, y el contraste es entre la idea en el versículo 20 de hacer tesoros en el cielo. Sin discutirlo más, lo vamos a ver más adelante en otro contexto. Esto es una referencia a lo que estamos haciendo a lo largo de nuestras vidas, a través de nuestras obras, y en el capítulo 10 ahora del mismo Evangelio según Mateo, o estamos haciendo tesoros aquí en la tierra o en el cielo, uno de dos. Ahora en 10:41, el que recibe profeta en el nombre de profeta, este texto lo vamos a ver más adelante también, recibirá, ¿qué dice? Recompensa de profeta. Y se refiere más a otras cosas, y ese es el famoso texto del versículo 42 en donde se menciona un solo vaso de agua, ¿no? Ahora en Mateo 16, esta misma enseñanza está en los cuatro evangelios, 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, tanto a creyentes como a incrédulos, pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Y muchas iglesias, porque piensan que estas afirmaciones niegan la gracia de Dios o la justificación por la fe o la salvación por gracia, hacen caso omiso de estos textos, o como algunos dispensacionalistas nos quieren decir que se refieren a los judíos en la gran tribulación, que serán salvos por sus obras. Una persona tiene que perder el uso completo de su razón para creer algo así. Mateo en su capítulo 9, Mateo en su capítulo 9, en el versículo 41, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, es cierto, os digo, estamos ahora en Marcos 9, que no perderá su recompensa. La misma idea, una recompensa. Ahora en Lucas 6, se nos está acabando el tiempo aquí. Lucas 6, Rápidamente vamos a apurarnos. En su capítulo 6 de Lucas, en el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, una recompensa grande, sin discutir lo demás, porque actuamos tal como Dios actúa en su gracia común. Ahora en Mateo 25, esto es una parte de lo que vamos a investigar. Vamos a volver a Mateo, a su Evangelio, su capítulo 25, en el versículo 31. Mateo 25, cuando viene el hombre, el Hijo del Hombre en la gloria, en su gloria, es una parte del propósito del día de juicio para glorificar abiertamente a Cristo, con sus santos ángeles se sentará sobre el trono de su gloria, ya será no simplemente como Hebreos lo pinta, un trono de gracia ahora, sino el trono de su gloria. Serán reunidas delante de él todas las gentes, los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya lo hemos dicho, esto fue previamente conocido, decretado y predestinado por Dios, la salvación de estos desde antes de la fundación del mundo. Pero ven lo que se agrega tan misteriosamente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo me cubriste, enfermo y me visitaste. Hermano, estos presos que nos mandan, no veo a Alan, no sé si llegó, que nos mandan estos cuadros acerca de, este es el texto: estuve en la cárcel, no me visitaste. Estos son creyentes encarcelados en tiempo de persecución. No es cualquier preso encarcelado por algún crimen, ¿no? Y no quiero que me envíen a mí esos cuadros poniendo: estuve en la cárcel, no me visitaste. En el contexto, esto es motivo de condenación, ¿sí? Por favor, que no me envíen esos cuadros, porque les puedo escribir así un discurso teológico sobre su mala interpretación del versículo y su aplicación errónea, ¿no? A mí y a otros, ustedes saben, ¿no? Hay personas que han hecho eso, no nada en contra de los presos, pero lo mal interpretan. Porque si fuera así el asunto como lo manejan, estaríamos condenados, ¿no? No, estos son creyentes encarcelados en el contexto. Y después dice: los justos, vean, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? Y cuando, bueno, ¿cuándo te vimos huésped? Y el argumento en cuanto a que lo hicimos a uno de los más pequeñitos, en el versículo 40, de mis hermanos. Todo el contexto es de sufrimiento, de necesidades, incluso de encarcelamiento, pero ¿en relación con qué? Creyentes perseguidos, sin discutirlo, esto no es difícil de demostrar, el mismo tema está ampliamente tratado en Hebreos, ¿no? Y el argumento cuando hemos de acordarnos de los que están en Hebreos, ¿no?, en la cárcel, es por la misma razón: no porque mataron a alguien, no porque robaron, no porque fueron agarrados por la justicia humana y obligados a pagar su deuda a la sociedad. No, el tema es aquí en relación con creyentes, y esto lo vamos a ver el día de hoy en Santiago 2. Estos ejemplos no son más que ilustraciones claras del amor para con los hermanos, o el amor fraternal. Y luego dice a los inconversos en el versículo 42, a los que van apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, que no hicieron ninguna de estas cosas: tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped, no me recogiste, 43, desnudo, no me cubriste, así, ¿no? Y cuando le hacen la pregunta, les da la misma respuesta: como ustedes maltrataron a los creyentes. En el contexto se trata de creyentes y nada más, en ambos casos, ¿no? No me lo hicieron a mí. Y ahora por último, Apocalipsis 20. Esto es la forma, ¿no? En una de las reglas de interpretación que vimos hace mucho tiempo en la hermenéutica, una de las reglas de interpretación bíblica es simplemente la de recopilar o juntar todos los textos que hablan de un tema para ver en su contexto si no están diciendo exactamente lo mismo. Una de las reglas de interpretación bíblica es que las cosas importantes la Biblia nos las enseña una y otra vez en diferentes contextos, dando diferentes, a veces diferentes ejemplos de la misma verdad, de la misma enseñanza. Apocalipsis 20 en el versículo 12. Los grandes, los muertos, no pequeños, estaban delante de Dios, grandes y pequeños, los libros abiertos, y otro libro, libros plural, fueron abiertos, y otro libro que fue abierto, el cual es la de la vida, y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritos en los libros, y qué dice, según sus obras, por lo menos cinco libros, ¿no? Para que no se me olvide la idea rápidamente. Hay el libro de vida del Cordero, en donde están escritos todos los nombres de los escogidos de Dios, porque el versículo al final lo dice, ¿no? Que en el versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de vida, y esto es el libro de vida del Cordero, fue lanzado en el lago de fuego. Esto es uno de los libros. El libro de los vivientes, al cual se refiere el Salmo 69, que no es más que el registro, como en el registro civil. Los judíos escribían los nombres de los vivientes y los borraban en la hora de su muerte. De ese libro pueden ser borrados nombres. Del libro de vida del Cordero, en donde están los nombres de los escogidos de Dios, no puede borrarse ningún nombre. Son dos libros distintos. Esto es fácil de demostrar. Hay una serie de textos en el Antiguo Testamento y en el mismo Apocalipsis que hacen esa distinción. El libro de obras de los inconversos, ese es otro libro. Las obras de los inconversos, están sus malas obras, todos sus pecados. No hay ni siquiera una sola buena obra en ese libro. Son todas sus obras pecaminosas. Sin discutirlo, no hay quien haga lo bueno, no hay, siete veces lo dice Romanos 3, sus motivos, aun en las mejores obras que pudieran hacer, son relativamente buenas, no son aceptables a Dios, son obras malas, ¿no? Aun el sacrificio del... ¿cómo lo dice? Del impío es abominación a Jehová. Entonces, ahí están las obras malas de los inconversos. Y el cuarto libro, las obras buenas de los creyentes, están en otro libro, necesariamente, forzosamente. Están registradas estas obras en otro libro. Ahí van cuatro libros. Y Cristo mismo dijo más de una sola vez que su palabra será usada para juzgarnos en el día final. Lo dijo, no vamos a citar los versículos ni los ejemplos, pero esa palabra es la Biblia. ¿Sí? Ahí van cinco. Y ustedes pueden buscar a ver si no hay más. Pero el punto no cambia. 22, ahora, 22, 12. Y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según, ¿qué dice? Otra vez, según fuere su obra. Ahora, rápidamente para llegar a un receso por el momento, para tomar un café, un refresco. Pero vamos a pasar lo más rápido posible aquí. Inmediatamente después del receso vamos a ver la parábola de los talentos y Santiago 2. En donde hay toda una serie de puntos que nos van a ayudar mucho a entender mejor el tema del juicio final, tanto para los creyentes como para los incrédulos, o los salvos y los perdidos. Ahora en Romanos 5, lo que falta aquí, y esto lo vamos a aclarar en una forma abreviada, una serie de principios generales respecto a Dios como gobernador moral del universo. Estos principios los tenemos que tomar en cuenta, los debemos incluir en nuestra consideración o nuestra perspectiva del día de juicio y el día final. Y lo vuelvo a decir, ya hemos dicho, no será efectuado para determinar el destino final de nadie, será un día de vindicación y justificación principalmente para Dios, un día en que todos y cada uno de sus atributos serán destacados, manifestados y glorificados en forma especial, el día cuando Cristo se va a sentar, lo acabamos de leer, sobre el trono de su gracia, aunque ya en el Apocalipsis 5 subió al trono del universo y ha estado sentado sobre ese trono desde aquel momento, ¿no? Va a sentarse sobre el trono de su gloria o glorificación abierta ante los ojos de los hombres. Y el punto número 5, un día en donde las obras, incluso las intenciones y deseos del corazón de cada persona, serán abiertamente estas cosas manifiestas. Y esto es uno de los puntos. Tenemos, algunos de ustedes se acuerdan, la serie de estudios sobre la hipocresía, una serie de estudios horribles, ¿no? En donde analizamos cada pasaje en el Nuevo Testamento que hace referencia de la enseñanza de Cristo al tema de la hipocresía. Y Cristo les advirtió en uno de los textos más conocidos acerca de cómo no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. No hay nada secreto que no ha de ser revelado. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? Y en el argumento de aplicación en el texto dice Cristo, por lo tanto es absurdo actuar en forma hipócrita. Es absurdo ocultar ciertas cosas o actuar con doblado o doble ánimo. Es absurdo ponernos la máscara de un hipócrita, porque esto solamente servirá para mayor condenación en el día final, porque el argumento es lo mismo, es igual, todo será revelado, todo será manifestado. Ahora en Romanos 5, el primer punto aquí sobre Dios como gobernador moral del universo es lo siguiente: la gracia de Dios y su soberanía siempre actúan en forma justa. Lo vuelvo a repetir. La gracia de Dios y la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, de igual manera como en la condenación de los inconversos, hablando de su justicia, todos los atributos de Dios, pero aquí estamos enfocando su gracia y su soberanía, actúan en conformidad con la justicia. 5:21 de Romanos. La gracia reina, el tema de, a partir de la mitad de este capítulo 5, es el reino de la gracia, en contraste con el capítulo 6 y el reino y el dominio del pecado, la personificación de pecado y de gracia, como si fueran reyes omnipotentes que dominan y se enseñorean de los hombres. La gracia reina, vean, al final del versículo 21, por la justicia, a través de la justicia. La gracia de Dios no echa a un lado la justicia, no pasa por alto la justicia. Los creyentes son perdonados porque la justicia de Dios fue cumplida, quedó satisfecha, quedó en este sentido completamente efectuada dicha justicia en relación con los pecados de los creyentes por la muerte de Cristo. Y lo que el pecado o los pecados de los creyentes merecen, esa deuda ha sido pagada por la sangre de Cristo. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque quiere decir que Dios no pasa por alto la justicia cuando salva a los hombres. ¿Sí? Y como vamos a verlo el día de hoy, no pasa por alto la justicia cuando disciplina a los creyentes en este mundo y cuando recompensa a los creyentes en el mundo venidero. En el contexto de su gracia, siempre está, en el contexto de la gracia, siempre está la justicia. Dios no la pasa por alto. El reino de la gracia es un reino de justicia. Tanto, lo vuelvo a repetir, en la recompensa de los creyentes, como en la disciplina de los creyentes, como de igual manera en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, como sustituto y mediador, recibiendo el pago justo que los pecados de los creyentes merecen. Dios actúa en conformidad con su justicia.